Buenas tardes y gracias por acompañarnos a la reapertura de este espacio de entrevistas de la revista Energía Bolivia, que cubre cotidianamente las recurrencias del sector energético en el país y a nivel internacional. Agradecemos, por supuesto, el patrocinio, el apoyo y la consideración con la revista de las empresas Total, Repsol, Siemens Energy y Volpegas. Arrancamos este ciclo de entrevistas con la presencia del doctor Antonio Rivera Santibáñez, un experto en temas constitucionales, para abordar con él el tema de la seguridad jurídica en el sector energético. El doctor Antonio Rivera Santibáñez es abogado de profesión, magíster en Derecho Constitucional, ex magistrado del Tribunal Constitucional, docente de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, autor de varios libros y ensayos sobre Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Derechos Humanos y Temas Judiciales, con quien abordaremos, como decíamos al inicio, el tema de la seguridad jurídica en el sector energético en medio de lo que viene a ser esta nueva situación denominada de normalidad, nueva normalidad, que también significa una nueva situación en el sector energético.
Este es el marco jurídico, la ley de hidrocarburos en concordancia con lo que manda la Constitución, los decretos reglamentarios. Partiendo de aquello, debíamos afirmar nuevamente que el sector productivo de hidrocarburos, donde participan los privados, las empresas privadas, los inversores, tiene las suficientes garantías para tener seguridad jurídica. El tema es que la seguridad jurídica para su funcionamiento requiere de un contralor, de una autoridad que se encargue de controlar que los actos y las decisiones del Estado y sus agentes se enmarquen precisamente en el ordenamiento jurídico preestablecido, regulado por la Constitución, las leyes y los reglamentos. Y ese órgano es el judicial. Y resulta que en Bolivia, desde hace décadas atrás, venimos arrastrando una lamentable y profunda crisis del sistema judicial del Estado, que en la última década y media, diría, en los últimos 15 años, se ha agudizado a tal extremo que hoy está en una situación de crisis terminal el órgano judicial, lo que debilita enormemente el Estado constitucional de derecho y debilita la seguridad jurídica en el Estado plurinacional de Bolivia.
Esto querría decir, doctor, que estamos en una situación de institucionalidad jurídica precaria en el país.
Yo diría que más que institucionalidad jurídica precaria, estamos en una situación en que uno de los componentes de la institucionalidad jurídica, que es el componente jurisdiccional, se encuentra sumida en una profunda crisis caracterizada por la retardación de justicia, por la permanente y sistemática violación del derecho de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, en razón a que no existe la suficiente provisión del servicio judicial en todo el territorio nacional y todavía el acceso a la justicia tiene costos elevados que impiden que determinados sectores sociales no puedan ejercer plenamente este derecho. Una crisis judicial que está caracterizada por niveles muy altos de corrupción, denunciados, nunca investigados, esclarecidos, menos sancionados, caracterizada una crisis judicial que se caracteriza en una mala calidad del servicio, es decir, en unas sentencias o resoluciones judiciales no suficiente y razonablemente motivadas en derecho, decisiones que son resultado de procesos judiciales con graves violaciones de las garantías constitucionales de los derechos de las personas que intervienen. Y de manera que tenemos un órgano judicial donde las decisiones judiciales no son razonablemente previsibles, como debiera ser en un Estado constitucional de derecho. Pues un día el máximo tribunal nos dice A sobre una situación concreta y después de un poco tiempo nos dice que es B y no nos explica por qué ha cambiado de posición de lo que inicialmente entendió que era A y ahora entiende que es B o es Z o es X. Eso hace que las decisiones judiciales son cambiantes y no tienen estabilidad, por lo tanto, no son previsibles para el ciudadano en general, que es el litigante. Tenemos un permanente cambio de precedentes obligatorios en el orden constitucional, en el orden ordinario. Tenemos decisiones que manifiestamente se apartan del ordenamiento jurídico de la Constitución y las leyes. Y eso es lo que genera un clima de inseguridad jurídica, un clima de incertidumbre, un clima de falta de certeza en los ciudadanos y ciudadanas respecto a sus derechos y sus obligaciones.
Creo que podríamos coincidir en Bolivia tenemos un marco jurídico poco previsible y que además es poco atractivo, digamos, para lo que podrían ser las inversiones extranjeras directas. Y sumando a ello, podríamos decir también que en Bolivia carecemos de una institucionalidad jurídica energética adecuada para normar el sector de la manera más eficiente posible. ¿Podríamos coincidir en esto, doctor? ¿Sí o no?
Sí, efectivamente, Vesna, efectivamente. Tenemos un sistema jurídico. Primero, tenemos un Estado constitucional debilitado, con grave riesgo de convertirse en un Estado autocrático, y eso es muy riesgoso. Segundo, no tenemos plena seguridad jurídica. Y un Estado que no garantice seguridad jurídica no es atractivo para las inversiones. Y si no hay inversiones, no hay crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, entonces lo que se distribuye no es la riqueza, se distribuye la pobreza. No hay generación de fuentes de empleo, no hay crecimiento en la economía para mejorar sueldos y salarios, cubrir las obligaciones sociales, laborales, etcétera, etcétera. Tenemos un contraste muy lamentable, Vesna, entre un diseño constitucional de mucha avanzada. Tenemos una constitución muy avanzada, muy garantista en cuanto se refiere al ejercicio de los derechos humanos. Y en el orden económico, una constitución permisiva de una pluralidad, donde no hay una economía monopólica estatal asfixiante, ni hay la dictadura del mercado. Hay una coexistencia de diferentes formas y patrones de acumulación de capital y apropiación de los medios productivos. Pero todo este diseño queda en la teoría y contrasta con una dura realidad en la que tenemos totalmente debilitado el órgano judicial, que es el órgano que por excelencia debe racionalizar el ejercicio del poder político, debe garantizar la convivencia pacífica a través de la garantía de la seguridad jurídica. Y es acá donde se nos ha debilitado el Estado constitucional de derecho, de manera que hoy todos los ciudadanos nos encontramos en altos niveles de falta de certidumbre, falta de certeza, falta de previsibilidad, es decir, de los inversores, de quienes invierten su capital, no se encuentran debidamente protegidos en su inversión. Y eso hace que Bolivia no sea muy atractiva para la inversión privada, especialmente en el ámbito energético.
Podríamos decir entonces que hay unas normas, nominalmente hablando, adecuadas, y que favorecen, digamos, el desarrollo del sector, en este caso particular del sector energético, pero que en la realidad las cosas son ligera o muy, muy distintas. Para equilibrar, para hacer modificaciones contundentes en este tema, ¿cree usted, y aquí vuelvo con la pregunta, de que hay necesidad de fortalecer la institucionalidad jurídica en el sector energético? ¿Alguna vez se planteó, de manera personal lo planteé, la posibilidad de tener un Consejo Nacional de Energía, por ejemplo, que pueda trabajar de manera específica una especie de correlación entre lo que es la Constitución y las normas específicas del sector? ¿Cree posible que pueda haber esta combinación de institucionalidad para mejorar la normativa del sector energético en el país?
Por supuesto, yo creo que existe no solo la posibilidad, más bien existe la necesidad imperiosa de fortalecer la institucionalidad jurídica, la institucionalidad democrática, y brindar certeza, certidumbre, a partir de una garantía de seguridad jurídica para el sector energético en general y el sector hidrocarburífero en particular. Eso obliga a tomar un conjunto de decisiones. Me parece atinada su idea de crear un Consejo Nacional de Energías, por ejemplo. Es importante y imperioso que el Estado tenga que encaminar su accionar en el fortalecimiento del Estado constitucional de derecho, en el fortalecimiento de las garantías de la seguridad jurídica y fundamentalmente de la institucionalidad jurídica para todo el sector productivo en general, pero particularmente para un sector que es uno de los sostenes de la economía del Estado, que es el sector de la energía, fundamentalmente hidrocarburos. Recordemos que la etapa de la bonanza económica la hemos tenido gracias a los precios internacionales de hidrocarburos y particularmente del gas que exportamos en Bolivia y que nos generó unos excelentes ingresos, y hoy estamos ante riesgos evidentes que aquello pueda ir descendiendo cada vez más por diversos factores, desde factores externos de la cotización de los precios hasta estos factores de falta de ampliación de la capacidad productiva, porque recuérdese que hemos bajado en el cumplimiento de las obligaciones de despacho de gas a la Argentina, por ejemplo, porque se dice que las reservas gasíferas van bajando. En los últimos años no se han hecho importantes trabajos de exploración y luego explotación de campos de gas para descubrir nuevas reservas de gas. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque no hay inversión. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué no hay inversión? Porque no es atractivo invertir en Bolivia en razón a que no existe seguridad jurídica, en razón a que la institucionalidad jurídica en el área está tremendamente débil y requiere urgentemente de ajustes por parte del Estado.
Por otra parte, y sobre todo, muchas veces se ha comentado, y sobre todo desde el lado del gobierno de Evo Morales, que este marcos está estables, predecibles y atractivos para el sector petrolero privado han incidido en una especie de perjuicio para el Estado. Y por otro lado, al parecer, una ausencia de marcos estables, predictivos y atractivos tampoco como que están existiendo, digamos, y también estaría yendo en detrimento de lo que es la economía nacional. Me parece que el equilibrio podría estar en encontrar precisamente medidas institucionales, como por ejemplo un Consejo Nacional de Energía, sin entrar necesariamente en esa especie de consejitis que ahora se ha desatado en el país. Pareciera que todo queremos resolver mediante consejos. Que tienen además tiempos muy, muy breves de duración, son más bien perentorios, y que creo que en esa línea tal vez lo que habría que pensar es en modificar el armazón del Estado, la institucionalidad del Estado, vía propuestas integrales para modificar la institucionalidad estatal, como por ejemplo alguna vez se mencionó la posibilidad de tener un consejo de Estado en el país que no esté solamente restringido a lo que era desde la primera constitución la misión de control de constitucionalidad, sino más bien de planificar el Estado con visión de país y con más posibilidades, por tanto, de tener no una normativa en el país que pueda incidir en un país más planificado, con una mejor institucionalidad jurídica a nivel general y, por tanto, también a nivel del sector energético. Un poco largo mi preámbulo para decirle que si está de acuerdo con la necesidad, otra vez, de fortalecer este tema de la institucionalidad jurídica en el país.
Sí, por supuesto, Vesna. Yo creo que son un conjunto de medidas. Un primer ámbito muy débil en Bolivia es el ámbito de regulación y control jurisdiccional de la administración. La relación de los particulares con el Estado. El Estado es altamente discrecional en muchos casos lindando en un estado abusivo, en un estado que desconoce las reglas preestablecidas y como consecuencia de eso viola los derechos fundamentales. Y eso es porque en el diseño del sistema judicial, por ejemplo, no tenemos una jurisdicción especializada del ámbito contencioso administrativo. Tenemos en vigencia ultraactiva normas del ámbito del derecho privado, que es el Código Procesal Civil, regulando la sustanciación de procesos contenciosos emergentes de conflictos en la contratación Estado con particulares y que surgen controversias, desacuerdos, conflictos en la relación Estado-particulares y que debe derivar ante una autoridad judicial para la resolución de esos conflictos y controversias que actualmente atiende el Tribunal Supremo de Justicia, que está sobrecargado de flujo procesal cuando los conflictos son del nivel nacional, y los tribunales departamentales de justicia cuando los conflictos son departamentales. Es necesario crear un Consejo de Estado que clásicamente en el ámbito jurídico atiende la solución de estos conflictos y controversias emergentes de la interpretación y aplicación de contratos administrativos entre el Estado y los particulares. Por ejemplo, en el sector energético, el Estado contrata a empresas transnacionales en materia de hidrocarburos y suscribiendo un contrato administrativo cuya ejecución deriva en conflictos y no hay cómo resolver. Terminan, primero, en el Tribunal Supremo, que no tiene especialidad, y segundo, allá demoran años, 8, 10 años. Y eso es espantosísimo en una relación. Por otro lado, también esta jurisdicción especializada para resolver las controversias que emerjan de actos administrativos adoptados por el Estado de manera discrecional, excesivamente autoritaria, requiere de esa jurisdicción especializada para resolver por la vía de los procesos contenciosos administrativos. Este es el marco débil. Por un lado, la regulación administrativa, por ejemplo, el sistema de contratación y administración de bienes y servicios del Estado sigue siendo regulado por un decreto supremo, el decreto 181, cada vez ampliado con unas reformas parciales a través de decreto. No tenemos una ley de licitación y contrataciones públicas que establezcan reglas claras de relacionamiento de los privados, los particulares, con el Estado. Luego, no tenemos una instancia que se encargue de la planificación, de la normación y la regulación de ese ámbito específico de productividad. Y finalmente, tenemos debilitado el intérprete, porque hay que tener algo presente, que las leyes establecen reglas de deber ser, que son el punto de partida, no el punto de llegada. Es decir, que las leyes solamente prevén enunciados dispositivos con cláusulas abstractas y generales que requieren de una concreción normativa, de una asignación del significado normativo por vía de interpretación. Eso es, ese papel desempeñan los jueces y los tribunales, pero tenemos jueces y tribunales que carecen de independencia, jueces y tribunales que creen que en todo conflicto entre el particular y el Estado, siempre el Estado debe ganar, nunca debe perder el Estado. Yo pregunto, ¿y por qué no puede perder el Estado si sus agentes han incurrido en ilegalidades e irregularidades? No puede haber una premisa superior de que solo debe ganar el Estado y siempre el particular debe perder. Eso es una falacia. Claro. Entonces, eso es lo que está debilitando la institucionalidad jurídica y ahuyentando los intereses o las expectativas en inversores privados para venir a Bolivia a generar un movimiento económico y con ello un crecimiento económico. Se ha hablado mucho de que hemos tenido un crecimiento económico extraordinario como nunca, pero no se dice la verdad de que ese crecimiento no ha sido tanto por el accionar del Estado y sus gobernantes, sino por la bendición de que el mercado internacional obtuvieron cotizaciones altísimas la materia prima que exportamos en el sector de hidrocarburos, fundamentalmente el gas. Y ahora que se ha caído eso, también se han caído pues nuestros ingresos. Y es que no fue fruto, por lo tanto, de la organización de una institucionalidad jurídica, una institucionalidad democrática, una institucionalidad administrativa eficiente del Estado, que garantice seguridad jurídica, que garantice previsibilidad, certeza, certidumbre en el país a los inversores. Entonces, todo esto nos muestra, Desna, la necesidad imperiosa de que el Estado, el gobierno, urgentemente trabaje en fortalecer la institucionalidad jurídica para el sector adoptando medidas públicas.
¿Cree entonces posible que pueda existir en el país la posibilidad de incorporar a la Constitución Política del Estado la figura de un Consejo de Estado como figura supragubernamental? Es decir, no dependiente del gobierno de turno, sino como una instancia que defienda los intereses del Estado. Ahora, cuando se habla de Estado, doctor, generalmente en todas partes y en Bolivia de manera en particular, tenemos la habilidad de pensar que estamos hablando siempre de un Estado corrupto, como el Estado de antes y después del 52, de un Estado controlador, ineficiente, ¿verdad? Pero creo que es importante precisar que cuando uno habla de Estado, está hablando de una instancia de administración del territorio, de la población, ¿verdad? Que requiere ser eficiente, que requiere ser no corrupta, ¿verdad? Y que requiere tener niveles de planificación para ordenar el país, para dar una medida de orden al país. En esta línea, tal vez es posible pensar o diagramar un país distinto, aludiendo al Estado, pero no a ese Estado interventor, controlador, ineficiente y corrupto, sino un Estado de nuevo tipo que pueda permitir en el país una institucionalidad jurídica también distinta a la que tenemos ahora y a la que usted ha aludido de manera muy puntual al decir que tenemos una justicia irrelevante, una justicia acomodaticia, tremendamente corrupta, que definitivamente es insostenible ya. Entonces, tal vez sea posible, hacer fuerza para que en el país se pueda construir una nueva institucionalidad estatal a partir precisamente de figuras como esta que podría ser el Consejo de Estado dentro de la Constitución Política del Estado. Una figura que probablemente no interese a muchos, probablemente menos al gobierno, que se le diga va a haber un ente supragubernamental que le va a decir a usted, estamos planificando políticas de Estado, por ejemplo, a las que usted se tiene que someter y respetar como parte de una decisión ciudadana. Y ahí entonces también se está hablando de pérdida de hegemonía, pero al mismo tiempo también de recuperación de ciudadanía a partir de una instancia establecida, regulada y normada en la Constitución Política del Estado.
Sí, yo iré por partes, querida Vesna. Primero, siempre ando muy preocupado con este planteamiento de que los grandes problemas del país tengan que resolverse a partir de leyes o reformas de la Constitución. Y a lo largo de la vida republicana, la realidad nos ha demostrado que eso no es cierto, no es suficiente cambiar permanentemente las leyes, porque eso también nos genera otra inseguridad jurídica. Cambiar la Constitución, que es la ley suprema del ordenamiento jurídico, la ley de leyes, la norma extraordinaria suprema, genera graves costos políticos, económicos, sociales, culturales y jurídicos, porque cambiar la Constitución supone luego cambiar todo el ordenamiento jurídico. Y Bolivia, como el resto de los países latinoamericanos, baten récords en cambiar la Constitución. Y eso refleja nuestra inestabilidad institucional. Yo creo que tenemos hoy una Constitución que no es cerrada, es una Constitución que permite mover la aguja del reloj dependiendo de las épocas, los momentos, las culturas y las dinámicas societales para un lado o para el otro. No es una constitución que nos impone un modelo de organización social, política, capitalista a ultranza o socialista a ultranza. Nos abre lo que decía yo, la economía plural que nos permite, reitero, lo que falla son los operadores. Lo que falla es la implementación de la constitución. Y lo que sucede en Bolivia es que temas tan trascendentales, en este caso, por ejemplo, el tema de la energía y parte de la energía, los hidrocarburos, se maneja como políticas de gobierno y no como políticas de Estado. De manera que, como es política de gobierno, entre un gobierno cree descubrir la pólvora. Y tiene el complejo de Adán, que con él empieza la historia. Por ejemplo, nos han hablado mucho de la nacionalización. Yo pregunto, ¿cuándo pasó la nacionalización? Porque hasta ahora yo no vi nacionalización alguna. Lo que vi fue mutación de los contratos de nacionalización, perdón, de capitalización. Los contratos celebrados por el Estado con las empresas transnacionales que invirtieron sus recursos y que nos permitió ampliar la base productiva, la infraestructura productiva que nos permitió gozar de la época de bonanza económica. Se viene a decir, se ha recuperado de las empresas nacionales que se llevaban un poco, más saqueaban los recursos naturales del país. Hechos falsos, terminan siendo discursos de una política de gobierno, no de política de Estado. Porque el tema, por ejemplo, de los tributos, ya se encaró con la ley de hidrocarburos del 2005. No fue el 2006 o el 2008, como pretende hacer. Entonces, uno de los grandes problemas en el país es que los temas trascendentales, como esto de la productividad, el tema marítimo, etcétera, siempre se maneja como políticas de gobierno, no como políticas de Estado. Y lo que necesitamos es asumir como políticas de Estado que permitan ejecutar, planificar y luego ejecutar más allá del cambio de gobierno. El cambio de gobierno no debería afectar, porque es una política de Estado. Entonces, yo creo que es necesario trabajar en ese orden. Y como última razón es cambiar la Constitución mínimamente en lo que sea necesario de crear una instancia estatal que permita la planificación, la organización, la ejecución y otra instancia que permita regular.
De políticas de Estado.
Exactamente. Pero parte de una política de Estado, no de una política de gobierno. Porque cuando es política de gobierno, viene un nuevo gobierno y nos echa por el suelo todo lo que se le ha trabajado. Luego se vuelve a trabajar de foja cero, viene otro gobierno, cambia. Entonces nos pasamos la vida reformando y gastando los recursos en intentar construir una institucionalidad que luego se viene abajo cuando se produce el cambio de gobierno.
Perfecto. Creo que coincidimos en la necesidad de que Bolivia debería tener una instancia de planificación permanente de políticas públicas, con participación ciudadana, de manera participativa, propositiva y fundamentalmente técnica, no política, que pueda normar y diagramar el país de manera más eficiente, más eficiente que lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Ojalá que la clase política también pudiera apuntalar este tipo de planteamientos en el país. Volviendo un poco al sector energético, doctor, esta nueva normalidad, llamada así por muchos, que a mí me parece una extrema complejidad, porque no sabemos si estamos encerrados o enterrados y con posibilidades de hacer o no hacer cosas. Pero bueno, estamos en esto y en esta situación, algunos empresarios del sector petrolero, fundamentalmente, han empezado a plantear y decir, bueno, no maten a la industria petrolera en virtud de esta nueva normalidad que está apostando mucho a las energías renovables y a las tecnologías, digamos, y más bien apuesten por fortalecer una cosa que ya existe y no matar lo que hay para apostar por una cosa nueva que no tenemos todavía. Pero esta afirmación sin duda que tiene complejidades también, porque está hablando de mantener un poco lo que son las emisiones que afectan al medio ambiente, en fin, porque sabemos que el sector petrolero sin duda es uno de los sectores más aportantes de CO2 al ambiente, en fin, pero que son temas que se tienen que conversar y que tendrían que tener alguna respuesta, ojalá que adecuada en el marco de los liderazgos mundiales y ojalá que también en el marco de los liderazgos nacionales. ¿Cómo ve usted esta situación de transición, ¿no? En la que el sector petrolero sin duda está complicado, se está hablando ahorita mucho de una situación de transición hacia las energías renovables, pero estamos viendo que la normativa jurídica sigue siendo algo complejo, no claro, y que no mueve de manera adecuada muchas veces el desarrollo del sector energético. ¿Cómo está o cómo podríamos visibilizar un poco desde afuera toda esta situación, doctor?
Bueno, como usted decía, Vesna, es un tema muy complejo que otra vez no debe ser reducido en su análisis y en su proyección hacia una solución al ámbito simplemente normativo. Yo creo que esencialmente responde, por un lado, a una necesidad sentida de la humanidad de reflexionar seriamente sobre el futuro. A partir de una convivencia real, pacífica, armónica del hombre con la naturaleza y por lo tanto de la necesidad de reconducir la explotación de los recursos naturales, pero en un marco de razonabilidad, de un marco de convivencia entre el ser humano con la naturaleza y su complejidad. Eso importa, por supuesto, el caso boliviano, pensar a largo plazo, mediano y largo plazo, el cambio gradual de la matriz productiva. Bolivia, a lo largo de su historia, siempre ha sido un país monoproductor y monoexportador, pero además de materia prima. Hemos regalado el estaño en las épocas más duras de la humanidad, en las que sí, nosotros como primer exportador pudimos haber generado mejores ingresos para el país. Primero industrializando y luego, además, manejando adecuado y razonablemente los precios en el mercado internacional del estaño. Y no lo hicimos, no lo hicimos. Dependimos todo el tiempo de la minería. Cuando la minería en crisis, nuestra economía entró en una crisis casi terminal. Recuerde usted la época del UDP. Luego hemos incursionado a partir de la que los 70 al ámbito hidrocarburífero. Hoy creemos ser uno de los grandes productores de hidrocarburos, no lo somos, pero bueno, hemos encontrado esa matriz. Otra vez es una matriz extractivista de la naturaleza, pero simplemente de exportación de la materia prima no debidamente industrializada. Los proyectos de industrialización creo que no han sido muy bien planificados, diseñados y ejecutados, el tema de la urea, el tema de la transformación de líquidos, etcétera, etcétera, como siempre, otra vez, son políticas de gobierno, no políticas de Estado, no debidamente planificados y debidamente organizados y ejecutados. Hoy viene en el mundo entero esta llamada a respeto a la naturaleza, por lo tanto, a ir abandonando gradualmente la economía extractivista para cambiar por una economía diversificada y en el tema de la energía, de mutar de la energía arqueológica hacia la energía eólica alternativa. Yo creo que las cosas no pueden darse de una manera abrupta, es decir, bueno, hasta aquí llegamos con la explotación de energía arqueológica, la abandonamos y nos ponemos a la eólica. Eso es imposible. Se
Sería una
tiene que
forma, perdón,
lograr.
doctor, de vulnerar la seguridad jurídica precisamente de un sector que hasta este momento ha venido sosteniendo la agenda económica del planeta, digamos, ¿no?
Exactamente. Entonces tiene que ser un paso gradual, planificado, ordenado, con una coexistencia de este sistema hasta un límite que sea posible y que permita dejar sin afectar, sin generar traumas, afectar no solo al inversor, Vesna, sino al conjunto de ciudadanos y ciudadanas que viven de esa actividad. Porque una actividad productiva de esa naturaleza genera fuentes de empleo, genera toda una cadena, desde empleos directos hasta los indirectos, toda la cadena. Entonces, tiene que iniciar, planificarse, organizar y desarrollar esta otra matriz productiva y esta otra forma de generar la energía que vaya desarrollándose paralelamente con el desarrollo de esto. Sin hacer ningún corte abrupto, no es posible hacer un corte. Esto no es un queso donde van a decir, hasta hoy esta parte me sirve, la como y esta la desecho. Eso no es posible. Entonces tiene que ser algo manejado. Y en Bolivia, otra vez, hay intentos de entrar a la energía alterna, pero no hay ninguna planificación, no hay ninguna programación, ¿no? Son improvisaciones. Otra vez, no es parte de una política del Estado. Es parte de la política de gobierno, dice, convertir a Bolivia en el centro energético de América Latina. Entonces, vamos a producir energía eléctrica. La pregunta, ¿y cómo la vamos a producir? Pues con el sistema tradicional hidroeléctrico y gasotérmico, vamos a ver si es eólico. ¿Qué vamos a hacer con los hidrocarburos? Pues seguimos, vamos a industrializar. ¿Cómo? Improvisaciones que están fracasando. Entonces, otra vez acá nos llama la atención, en el caso particular de Bolivia, estimada Vesna, la falta de adopción de políticas de Estado, que encaremos a partir de políticas de Estado, que los gobernantes sean generosos en entender este problema y no estén en su proyección de perpetuarse el poder a través del discurso y decir que son los nuevos adanes en Bolivia, que con ellos empieza la historia y comienzan a improvisar con políticas de gobierno que muchas de esas acciones luego son desechables y que le costaron ingentes recursos al Estado.
Y para resumir, ¿cómo podríamos efectivizar la construcción de estas políticas de Estado en el país? Lo hemos dicho de manera previa, pero así para dar un mensaje casi final. ¿Cómo es que podría Bolivia tener la posibilidad de construir políticas de Estado a nivel integral, pero en este caso de manera particular para el sector energético, para que el sector energético tenga una normativa que permita el desarrollo eficiente, adecuado, etcétera, etcétera, del sector desde una construcción nacional? ¿Cuál sería la instancia? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué debería hacer el gobierno? ¿Qué debería hacer la sociedad civil para proponer esta instancia o esta posibilidad?
Bueno, ese es un tema jurídico. No es parte de una receta. No hay una receta que valga para eso. Es parte de una voluntad política, tanto de los actores políticos estatales, el gobierno, como de los actores políticos societales. Esto pasa porque exista una especie de acuerdo entre la sociedad civil, las instituciones involucradas en la actividad, el Estado, a través del gobierno, pero fundamentalmente depende de la voluntad política del gobierno de turno. Un gobierno que entienda que su perpetuidad en la historia se dará cuando establezca una verdadera institucionalidad democrática con seguridad jurídica que permita el desenlace de una institucionalidad administrativa del Estado y que eso a su vez funcione sobre la base de la adopción de políticas públicas en temas estratégicos como la productividad, en temas de relaciones internacionales, políticas públicas, no políticas de Estado. Pero para la formulación de esas políticas públicas, reitero, se requiere de un diálogo permanente entre la sociedad civil y el gobierno, un diálogo permanente democrático entre los actores políticos involucrados en el gobierno, que es el oficialismo, con la oposición. Pactos como los que se dieron en el ámbito de la institucionalidad democrática, cuando salimos de las dictaduras militares, entramos a la democracia y nos encontramos en una crisis. Jaime Paz Zamora tuvo el acierto de lograr, por ejemplo, un acuerdo político para reformar el sistema electoral, recordará usted, para resolver aquella crisis que teníamos en el sistema electoral con la banda de los cuatro, así llamaron a unos vocales de las Cortes. Convocó a todos los actores políticos, Jaime Paz Zamora, para lograr un acuerdo. Luego también el otro mérito de Jaime fue convocar a los actores políticos para acordar una agenda de reformas constitucionales orientadas a fortalecer el Estado democrático de derecho y que se produjo con la reforma constitucional del 94, aunque con algunas limitaciones, con deficiencias, pero era fruto de una salida de un régimen dictatorial hacia una democracia. Pero esto nos muestra que es posible construir escenarios de diálogo y luego lograr acuerdos políticos cuando hay voluntad en un actor principal, que es el gobierno nacional en el componente del órgano ejecutivo. Porque un sistema presidencialista como el nuestro, el presidente cumple la función de la dirección funcional política y la de representación del Estado Entonces, el presidente es el que tiene que proponerse articular esos acuerdos sobre la base del diálogo permanente entre la sociedad civil, el Estado y entre los actores políticos. De no ser así, vamos a seguir en este rumbo de encarar como parte de políticas de gobierno y si se producen cambios bruscos de izquierda a derecha, aunque yo no creo ya en esa dicotomía, vamos a tener también como correlato los cambios bruscos en esas políticas de gobierno respecto a temas tan trascendentales como el tema energético y parte del tema energético, el tema de los hidrocarburos.
Gracias, doctor. Creo que un poco de lo que trata es de tener tal vez desde los ciudadanos, actores ciudadanos que puedan exigir administradores del Estado, desde el gobierno, porque al final el gobierno es un administrador del Estado. Entonces, administradores eficientes del Estado para tener un poco esta posibilidad de diagramar un país con más posibilidades. Doctor, yo le agradezco, pero antes de agradecerle su presencia en este espacio, ¿qué nos puede decir de esa comisión de notables que se conformó con mucha expectativa, donde usted estaba formando parte precisamente para hacer unas reformas a la Constitución? Esto muy breve, por favor, y que luego aparentemente quedó en nada.
Bueno, primero aclarar que no era de notables, sino de ciudadanos que habían tenido alguna experiencia, algún paso concreto en el tema vinculado con la administración de justicia. Tuvimos una primera reunión donde el ministro nos expresó sus intenciones, sus propósitos para conformar esta comisión y que recibió nuestras observaciones, sugerencias, particularmente yo. Creo, estoy convencido que ya no es problema de reformar la justicia, sino transformar la justicia. Y eso no pasa por reformar los artículos de la Constitución o la ley del orden judicial, pasa por adoptar un conjunto de medidas de inmediato y largo plazo, enfrentando las causas estructurales que originan esta crisis. Lastimosamente, la segunda reunión convocada no pudo instalarse por decisión del gobierno, que decidió suspender. Y estamos a la espera de la convocatoria del ministro, porque al parecer existieron algunas dificultades internas al interior del gobierno sobre seguramente el procedimiento, posiblemente las intenciones del ministro, que tiene muy buenas intenciones, que tiene una muy buena voluntad, debo destacarlo, pero que al parecer existen posiblemente desistencias, observaciones al interior del movimiento al socialismo del gobierno. Estamos esperando la convocatoria del ministro, que entiendo se producirá en la segunda de enero. Si eso no acontece, los de la comisión trabajaremos un documento para explicarle a Bolivia las necesidades y proponerle una agenda de trabajo, una agenda de temas que consideramos importantes. Hay que adoptarlos inmediatamente a mediano plazo y largo plazo para transformar, no solo reformar la justicia.
Bien, perfecto, doctor. Gracias por sus aportes y precisiones en este espacio.
Al contrario, soy agradecido, Vesna, y hasta cualquier momento.
Gracias, doctor. Agradecemos también a todas las personas que nos han acompañado hasta el final de este programa de entrevistas. Y por supuesto que también agradecemos, como siempre, el apoyo permanente de nuestros auspiciadores, el apoyo y su consideración con la revista, empresas como Total, Repsol, Siemens Energy y Voltegas. Muchísimas gracias.